Bienvenidos al mundo del pensamiento inteligente. En este capítulo hablaremos sobre salir del piloto automático. Espero lo disfrutes.
Hola, Nahuel. Buenas noches.
¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien. ¿Vos?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Hola a todos.
¿Cómo estás? Bueno, vamos a iniciar nuestra conversación de hoy. Vamos por parte, porque mi introducción en algún punto tiene dos enfoques hoy. El primero tiene que ver en el punto en el cual nosotros no estamos conectados con nosotros mismos. Sé que suena redundante, pero cuando uno no está conectado consigo mismo, porque ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que entiendo que pasa? Tenemos pensamientos malos de forma recurrente. Entonces hay una cuestión de que nos vamos castigando con nosotros mismos, empezamos a dudar sobre nosotros mismos, y eso obviamente empieza a hacernos replanteos. Obviamente, ¿qué es lo que pasa en este punto? Empezamos a culpar a otras personas porque no nos queremos hacer cargo de lo que nos está pasando. Esta es una primera etapa y un primer pensamiento que me gustaría que desarrollemos. Pero por otro lado, también entender de que en algún punto nosotros logramos hacer un clic y saber de que esa persona que está dudando o que está desconectada consigo mismo somos nosotros mismos y que la respuesta está en nosotros e incluso la solución. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta que somos el problema y queremos salir de eso, nos encontramos con determinados tipos de relaciones, las famosísimas llamadas relaciones tóxicas, de las cuales nosotros nos deberíamos separar para poder solucionar todo este gran conflicto. Entonces, para hoy, esto, necesito que desarrollemos tanto las dudas y el encontrarnos con nosotros mismos como esa idea de tener que salir de nuestro entorno para poder darle solución a este primer problema. Sé que fue una introducción larga, pero ¿cómo te gustaría que arranquemos con esto?
No, realmente no estoy tratando de entender bien cuál es el punto, tu punto principal, digamos, el conflicto al que vos realmente querés ir, porque tocaste varios temas, pero no los pude integrar. Así que quedé un poquito desorientado. Si querés darme un poquito más de contexto, quizá pueda ayudarte.
Okay.
Con una respuesta más precisa.
Bien, vamos de nuevo. Entonces, el punto es, porque el principal para mí...
Para empezar, no hacerte cargo de tus problemas. O sea, cuando la actitud está de no hacerte responsable de lo que te pasa. Y mientras no te hagas responsable de lo que te pasa, no vas a ser tampoco el responsable de resolver lo que te pasa. No va a tener el poder, no te empodera. ¿Entendés? Lo bueno de responsabilizarte y de hacerte cargo de todo, absolutamente todo lo que te pasa, más allá de la culpa que puedan tener terceros en tus situaciones, es que te haces dueño, te haces propietario de la posibilidad de salir. Ya no estás dependiendo de otra persona. Es la actitud que tiene un héroe y no la actitud que tiene una víctima. Si uno... Siempre que mantenga una actitud de víctima, ¿cuál sería la actitud de víctima? La actitud de no soy responsable, no me hago cargo de lo que me pasa, mi vida es una desgracia y soy completamente miserable, pero todo lo que me pasa es culpa de otro, porque me pasaron cosas de niño, porque me pasaron cosas de adulto, porque tuve mala suerte, porque tuve malas relaciones, porque mis empleados me jodieron, porque los políticos están destruyendo mi vida. Son todas excusas. Y excusas que realmente no te sirven para salir de la situación en la que estás. Por lo tanto, una actitud de víctima no solamente es indigna, sino que también se podría decir que es inconducente, o sea, no tiene ningún sentido, por lo tanto es estúpido.
Está bien, bien, o sea, en parte vamos por este lado, porque todo lo que acabas de nombrar cómo se manifiesta en la vida de una persona esto, el hecho de no hacerse responsable. Básicamente son personas que están dejando que su vida corra, puede ser que al no estar conectado consigo mismos, es comúnmente que sean infelices, y lo más probable que al ser infeliz, no sean responsables de esa situación. Entonces,
es que no, por un lado tenemos... necesariamente no están conectados, por eso no creo que haya que mezclar categorías. O sea, una persona puede estar muy conectado consigo mismo y no hacerse responsable de lo que le pasa. Muchas veces...
Pero ¿por qué?
Sí.
¿Por qué? ¿Perdón? Mi punto es, no. ¿Por qué lo separamos ahí? Porque, no sé, una persona, por ejemplo, adicta, y no con las adicciones estándar, sino, por ejemplo, una persona adicta a la comida. No está conectado consigo mismo. Simplemente es adicto, consume y quiere tapar algo. Entonces no está conectado consigo mismo, se está haciendo daño.
Yo a eso me refiero. Creo que me parece que estás incurriendo en una generalización. El ser humano es una criatura extremadamente compleja y variable, y puede ocurrir que encontres, lo que pasa es que en tu intuición, en tu forma de ver el mundo, evidentemente la adicción a la comida es un desequilibrio. Para mí estás revelando eso con tu discurso, me estás diciendo que la adicción a la comida es un desequilibrio fuerte que indica, o un indicador de un desequilibrio, digamos, importante. Y en realidad, en este mundo hay de todo, ¿viste? O sea, gente como Churchill, en todas sus capacidades, era un alcohólico. Decía que no tomaba alcohol antes del desayuno, por ejemplo, y se reía de eso. Y no obstante eso, era un hombre brillante, o mucho más que brillante. Y no solamente brillante, sino una persona a la que... el Reino Unido le debe mucho, o sea, es un gran prócer. Y era un alcohólico. Puede ocurrir, y me gusta hacer hincapié en esto porque me parece que una diferencia importante entre un razonamiento inteligente y uno que no lo es justamente aprender a ver los matices, los detalles. Porque cuando mirás los detalles, no mirar los detalles es mirar con las anteojeras de tu propio prejuicio. Entonces, y con esto no estoy haciendo una acusación personal, creo yo que es una tendencia que tenemos todos los seres humanos. Y yo lo puedo advertir porque siento que a mí también me pasa. Si yo traigo un prejuicio del pasado, ese prejuicio es una anteojera que no me deja ver la realidad nítida como es. Y en definitiva todo eso se traduce a una satisfacción perversa, pero que destruye opciones, porque no te deja ver exactamente la realidad como es. Por ahí alguien que podría ser un gran aporte en tu vida, debido a alguna característica que tenga que resuene mucho con vos, con algún prejuicio horrible que vos tengas, hace que sea descartado. ¿Ibas a decir algo?
Sí, entiendo tu punto, entiendo que hay prejuicios los cuales nosotros podemos tener presentes, que sabemos que son malos.
Que generan exceso de generalización, se derivan en exceso de generalización, ese es el problema práctico del prejuicio, que te hace razonar mal, no es en sí un problema moral, porque el prejuicio es parte de tu programación.
Claro, porque te estamos por decir eso, o sea, exactamente, básicamente todos tenemos prejuicios.
Claro.
En mayor o menor medida.
Lo tenés que controlar porque hay un punto en el cual el exceso de conciencia de algún atributo de la personalidad de alguien te puede llevar a un razonamiento subóptimo derivado del exceso de generalización o de la imposibilidad de ver logrado o de ver tus propios puntos ciegos en función de tu propia perversión o de tu propio prejuicio.
Ok, creo que esto va en línea con lo que nos dice David acá, que dice tu realidad redefine cómo es la realidad de los demás.
Exactamente. Uno ve el mundo como uno es. Eso es muy importante. importante, es muy importante tener conciencia de eso. Hay tantas versiones del mundo como personas hay en este mundo. Uno únicamente puede ver su propio universo con el filtro de su propia personalidad. Digamos, cayendo a los confines más profundos del propio ego. Entonces, si vos sabés que eso está tiñendo la realidad en función de montones de cosas que pueden estar siendo fuente de subjetividad de tu parte, contrapesarlo de alguna manera te ayuda a razonar mejor. Ahora, sí me pareció interesante tu tema original. Si querés volvamos a eso, porque yo derivé por el tema de la generalización, del exceso de estamos hablando de una persona que es adicta a la comida.
Entiendo que volvamos al tema anterior, sin embargo, acaba de pasar. Mira, justo en esto lo que te estoy planteando, yo te estoy poniendo un prejuicio de antemano, te estoy poniendo en la situación de algo que yo veo con mi intuición, con mis ojos, mi crianza.
Que una persona por ser adicta a la comida está desconectada con sí misma. Ese era el prejuicio.
Sería un caso.
Ser así.
O con cualquier adicción, ese es mi punto.
Bueno, ahí estás llevando tu razonamiento al extremo. En este punto es donde, en mi opinión, estás haciéndote un disfavor, por llamarle de alguna manera. Porque pasa inadvertido y no es consustancial con el punto principal a debatir o a cuestionar. Estamos hablando de otra cosa. Pero el hecho de pensar que una persona solo por percibir que tiene una adicción o algo, tiene una desconexión o hacer una generalización con respecto de otros atributos de su personalidad, por supuesto que es falso, y la consecuencia que tiene es que está haciendo un salto lógico sin cuestionarlo. Entonces ya de por sí está razonando mal. Vos tenés que simplificar, cada circunstancia tiene que ser simplificada, pero no más allá de lo que se pueda simplificar. Entonces, para ir a lo sustancial, a lo principal, hay que tratar de ignorar lo que no es relevante o lo que no se puede controlar. Pero no más allá de eso. Porque si vos avanzás más allá de eso, si vos resumís una determinada circunstancia o un problema, más allá de lo que necesita ser resumido, va a estar en definitiva siendo víctima del azar, porque está razonando mal. O sea, no te sirve para nada ese razonamiento.
Ahora te explico cuál fue. Sí. Te explico cuál fue mi razonamiento para el tema de hoy. Es mientras buscaba temas, me planteaba estas cuestiones si yo estaba conectado conmigo mismo o no. Ok. Entonces, la siguiente pregunta que se me generó es: ¿quiénes son las personas que puede ser que no estén conectadas consigo mismo? Entonces, ahí se me da este razonamiento en el cual uno plantea, dice, bueno, uno puede asumir por ejemplo,
un adicto, claro.
Vos fíjate de rápido que cayó el pensamiento, que es, por ejemplo, con Churchill, que era un tipo claramente adicto al alcohol y, sin embargo, estaba 100% conectado consigo.
Mira, no me quiero dar crédito por esto, porque, en definitiva, la razón por la que te pude contestar tan rápido es porque yo creo que he perdido muchísimo tiempo de mi vida siendo extremadamente perjuicioso y no entendía los costos de eso. Y cuando empecé a liberarme de los prejuicios, pude sentir cómo el peso, me quitaba el peso de los hombros y la inmensa cantidad de beneficios que trajo a mi vida abrir la cabeza en ese sentido. Yo era una persona realmente extrema. y ideologizada al extremo. Y en este momento y en retrospectiva puedo entender cómo eso me hizo un daño, me hizo un gran daño. Es como fue, fue parte de mi camino. No me expliques. Poder ver cómo esos pequeños prejuicios tiñen de colores solamente por tener el. Porque uno tiene obviamente el instinto de querer responder rápido su cuestionamiento, ¿entendés? O sea, uno busca una salida rápido cuando tiene una pregunta. Y por supuesto que la primera que aparece, porque para tu cerebro lo que ve es lo que hay. Entonces es muy cómodo agarrar la primera excusa que aparece en mi cabeza para descartar a alguien porque tiene tal atributo que cuando era niño me molestaba. Porque en definitiva es algo estúpido como eso, ¿entendés? Que vos le fuiste dando sentido, sí. Le fuiste encontrando sentido. Y eso redujo mis opciones. ¿Cómo te puedo graficar esto en la práctica? Yo, por ejemplo, en mis épocas de emprendedor, durante mis épocas de emprendedor, estaba fascinado con la filosofía del liberalismo radical. Básicamente lo que transmite Javier Milei.
Okay.
Y había consumido todo tipo de filosofía e ideología al respecto, especialmente Ayn Rand. Entonces, cuando yo entrevistaba a gente, tenía, digamos, la cerrazón mental de pensar cómo te hace creer que es el mundo. Leer una novela de Ayn Rand, que todos los que son liberales son buenos y todos los que no son liberales son malos. Que en realidad sucede en toda la ideología eso, esa idea de nosotros contra ellos. O malo, o tonto, o lo que sea. Entonces yo trataba de, cuando hacía entrevistas laborales, mirá la imbecilidad. Trataba de identificar si el candidato tenía alguna arista socialista para como uno de mis restricciones para descarte. Entonces me habré perdido de un montón de gente excelente que simplemente no pensaba como yo en ese aspecto nada más, pero que habrá estado muy conectada con ese trabajo solo porque me respondían lo que yo quería escuchar en una entrevista laboral. ¿Entendés? Entonces ahí está la pérdida material, la calidad humana que yo podía contratar se reducía porque era menos gente, porque por un prejuicio que no tiene ningún valor o ningún significante, en ese caso en particular no tiene nada que ver ser liberal o ser socialista con ser una persona capaz o ser incapaz, no tiene absolutamente nada que ver. Y yo en ese momento sentía que sí, justamente por ese prejuicio tremendo. ¿Quién se perjudicó al final? Obviamente me perjudicó a otra gente y me perjudiqué a mí.
Bueno, aquí y dos cosas. Uno, siento que ese mundo radicalizado del cual leímos mucho, llega a un punto en el cual se está haciendo cada vez más tangible. Porque veo acá de que tipo hay como una grieta moral que se genera, que es esa línea que te genera Rand en algún punto, donde decís, bueno, acá son malos, acá son buenos. Y creo que eso se está dando. Ahora, otro punto, no menor, es que cuando vos estabas totalmente radicalizado, que yo me acuerdo de vos en esa época, todo nuestro grupo pensaba igual, y todos estábamos contagiados por eso, y todos salíamos y caminábamos, y leíamos y respirábamos ese tipo de filosofía. Entonces nuestro entorno también acompañaba que nosotros seamos así.
Por supuesto que sí. La naturaleza del ser humano es profundamente tribal. Y cuando vos encontrás que hay un grupo que piensa como vos o que te responde lo que vos querés escuchar y te unís a ellos y aparecen naturalmente una serie de rituales que generan cohesión de grupo, que es natural e instintiva en nuestros grupos, y todos los costos que trae eso aparejado, el pensamiento grupal, cómo va perdiendo el individualismo, cómo va perdiendo el pensamiento propio por miedo a qué dirán los demás. Y eso lleva a veces a cosas terribles. Sociedades enteras exterminadas por eso. Anda a decirle que no a Hitler, que no estás de acuerdo con alguna idea. Entonces vos ves que todo el mundo acepta, te pensás que sos un estúpido si vos estás en desacuerdo, temés abrir la boca. Hay un montón de cosas que a propósito son consustanciales con lo que pasa en los directorios de las empresas. Estos mismos temas son importantes de entender porque son generan conflictos de gobernancia en las empresas, en los directorios. Hay que aprender sobre pensamiento de grupo, sesgo de autoridad, compromiso y consistencia. Todas esas cosas son herramientas importantes para entender lo ineficiente que son las personas, potencialmente, o lo potencialmente ineficientes que son trabajando en equipo. No para que no trabajen en equipo, porque en equipo trabajan bien, sino para poner los contrapesos, digamos. Las instituciones que impidan que se degenere el asunto.
Bueno, no sé si se aplica, pero se me viene a la mente 10 millones de películas en la cual lo tenés al CEO, al jefe, dueño de la empresa, con todo su directorio, y nadie se anima a decirle que está totalmente equivocado. Y eso los lleva a la ruina total. Hasta en los mismos Simpsons aparece, o sea...
Los administradores, los managers inteligentes, los directores inteligentes, los empresarios inteligentes, son aquellos que se preocupan principalmente por las malas noticias, quieren saberlas, se quieren enterar pronto de las malas noticias. En cambio, los jefes idiotas, los bobos, castigan a la persona que les trae malas noticias, porque por esto que se llama el síndrome del... ¿Cómo se llama? Bueno, no recuerdo el nombre del síndrome, pero básicamente si una persona te da malas noticias, te hace sentir mal y vos generás un anclaje con esa emoción, por más que las malas noticias que te dio esa persona no sean por culpa de ella, y al contrario, está corriendo con el costo de informarte. Pero es natural sentir animosidad con una persona que siempre te trae malas noticias. Por claro. supuesto que no tenés que ser... cándido, y tenés que entender que aprender a separar y hablarte para no ponerte en contra, de hecho fomentar que alguien te dé malas noticias, porque tu negocio depende de eso. Si vos no te enterás de los problemas cuando son todavía pequeños, cuando lo podés controlar, los problemas grandes van a tomar el control.
Ok. David acaba de hacer una pregunta que me parece tipo de otro nivel espectacular, que dice: ¿cómo sabes si un pensamiento es realmente tuyo o fue inculcado por el entorno?
Ningún pensamiento es realmente tuyo. Por eso dice que Bruce Lee dice que el yo no existe. Prácticamente todas las herramientas que estamos utilizando para comunicarnos son aprendidas. Vos lo que generás es combinaciones, pero no creo que haya una respuesta simple a una pregunta como esa, porque la creatividad viene con la combinación, pero vos ya partís de herramientas que crearon otros humanos, otros hermanos de la especie. Vos te parás sobre el hombro de un gigante, entonces, ¿qué es realmente tuyo?
Okay.
Nada, absolutamente nada.
Nada.
De hecho todavía morimos, así que lo terminás perdiendo. Nada es realmente nuestro, todo es provisorio en esta vida.
Bueno, ¿no? Pero sin embargo, si podemos, no sé, o no sé cuál sería el punto de equilibrio al momento de querer razonar. Efectivamente, si es genuino mi pensamiento o no. O sea, ¿a qué me refiero? Uno viene y dice, bueno, tuve determinado pensamiento, determinada idea, ¿Cómo sé si efectivamente es mío o es de mi entorno? Y me pongo a razonarlo, razonarlo, razonarlo. Obviamente uno no se podría poner a razonar absolutamente todos los pensamientos que se le pasan por la cabeza, pero ¿dónde está el equilibrio de decir, bueno, a ver, esto me voy a poner a analizar, esto no, y saber de qué estoy siendo llevado por la masa?
Vos estás completamente moldeado por tu entorno. Y si no te lleva una masa, te lleva otro contenido que te impactó, digamos que te influenció. Pero en general está utilizando ideas de otros y combinándolas. Entonces, para mí, más importante que poner el foco en qué es 100% mío, qué inventé yo y qué no, es tratar de identificar qué es real y qué no, qué es racional y qué no. La única herramienta, lo único que yo sé es empoderador en esta vida, es entender y conocer la realidad como es. Es realmente poder entender el terreno en el que me estoy moviendo y no andar con un mapa falso. Entonces, sea que lo inventé yo, de hecho te voy a decir algo un poco más delirante, si querés, pero ¿qué es tuyo qué no? Yo te pregunto, ¿qué es mío en este momento si yo soy una persona diferente a la persona que era hace 10 años? O sea, los logros que tenía la persona o las personas que éramos hace 10 años, por hábitos que teníamos hace 10 años, ¿son realmente nuestros si cambiamos? Ahora somos otra persona, no
Yo, o
importa.
sea, yo.
No, ¿te das cuenta? No importa. No
Claro,
importa
pero.
si hiciste estupideces, si tuviste tremendo éxito, si cometiste errores, si te equivocaste en el pasado, no importa, vos ya no sos ese. No tiene ningún sentido, me parece a mí, generar un lazo muy profundo con una versión del pasado. Por el contrario, me parece que lo que hay que hacer es enfocarte en el futuro y generar un compromiso con todos los sacrificios que tengo que hacer en el presente para que mi versión futura esté muchísimo mejor que lo que yo estoy ahora. De manera que mi versión futura agradezca y se sienta orgullosa de mí por lo que hice, por lo que estoy haciendo ahora. Porque no conozco otra manera de generar autoestima que no sea realmente merecer la estima de la versión futura de mi propia persona.
Bien, ahora, ¿no es necesario en algún punto que nosotros, no digo matarnos con esto, pero entender quiénes somos y cómo nos hemos construido y cómo hemos llegado hasta acá para ver qué es lo que vamos a hacer hacia el futuro? Esa
Sí.
persona, ese Sergio hace 10 años atrás, o ese Nahuel hace 10 años atrás, y lo voy a decir como una cuestión personal, que era exponencialmente más idiota, que exponencialmente se mandaba más cagadas. Si yo no comprendo quién era ese Nahuel, ¿cómo puedo saber dónde estoy parado y hacia dónde voy?
Lo que pasa es que si estás en el camino correcto, si estás en la ruta correcta, significa que ya entendiste. ¿Entendés? O sea, vos antes de tomar las decisiones que van cambiando tus direcciones en tu vida, tenés que haber hecho el ejercicio, tenés que haber reflexionado sobre tus problemas. El dolor más la reflexión es igual al progreso. Entonces, si ya estás en ese camino, ¿para qué estarías consumiendo energía en mirar para atrás? Tenés que concentrarte en lo que va a pasar hacia adelante y poner a tu mente en esa sintonía. Es completamente diferente. Yo escuché a gente como Charlie Munger decir que nunca piensa en el pasado. No tiene propósito pensar en el pasado, concentrarte en el pasado. Es una actitud relativamente tóxica. Y puede ser muy tóxica. Considerar demasiado tus propios problemas puede crear para vos un infierno mental en el que podés quedar atrapado. Entonces hay un tiempo, hay un momento de consideración, cuando la vida te da un golpe, cuando tenés un problema. En el dolor y en el obstáculo está el camino que hay que seguir.
Ok.
O sea, ahí es donde se revela realmente el camino que tenés que seguir. Ahí es donde tenés que aplicar tu energía para la consideración y la reflexión. Pero hasta ahí, y cuando una vez que ya reflexionaste suficiente, que ya entendiste lo que pasó, no tiene caso seguirle dando vuelta a eso, porque la energía mental es un recurso escaso. Y lo estás sacando de concentrarte y de ponerte a trabajar sistemáticamente en algo que sí puede ser sustancial para tu futuro. Trata de convertirte en la persona que crees que te querés convertir en ese momento, a tu mejor saber y entender.
Ok. Sani nos pregunta, ¿sería igual a aceptación?
Yo creo que puede, que de vuelta, ¿no? A no sobresimplificar, vos podés aceptar una versión inferior de tu potencial o podés aceptar que tu camino era incorrecto y cambiar de camino. Ambas cosas son aceptación. Solo que, en mi opinión, en el primer caso, cuando lo que estás aceptando es tu propia falta de respeto por vos mismo, vicios y bajezas que no deberías aceptar, en mi opinión, creo que eso no es una actitud positiva, creo que eso es infligirte un daño. Y por otro lado, cuando lo que estás haciendo es aceptando que estuviste equivocado en función de tu mejor saber y entender del presente, de acuerdo a todo lo que aprendiste hasta ahora en la vida, y hundís el costo de todo lo invertido en tu persona anterior, en ese caso me parece que te estás haciendo un favor increíble. Creo que te estás haciendo que te está un acto de amor, y creo que una actitud como esa es la fuente de toda autoestima.
Ok, no me quedó claro. ¿Aceptamos o no al 100% nuestro pasado, lo descartamos y nos concentramos en el futuro?
Una cosa es aceptar tu propia bajeza, es cuando vos te rendís y dejás de luchar. Muchas de las cosas de la naturaleza de este universo y de esta vida en la Tierra, y de hecho del mundo que vivimos como seres humanos, están en forma trascendentemente influenciadas por el interés compuesto, por el efecto de la capitalización. Los beneficios que tiene tener la actitud de sostener un esfuerzo por un tiempo muy, muy prolongado, cuando vos todavía no ves resultados. Entonces, si está en un camino determinado, en una relación determinada o en lo que sea, que de repente vos percibís es subóptimo para vos, no te hace feliz, no te llena, vos podés tener la actitud de aceptarlo. Eso es parte de tu libertad. Eso se llama ser mediocre. Pero vos lo aceptás una calidad humana inferior a la que vos podrías alcanzar, una pareja inferior a la que vos podrías obtener, una educación, una actitud viciosa con respecto de tu propio cuerpo, de tu salud personal. Cuando vos sabés, una vez que vos sos consciente, el problema de ser consciente de algo es que te hace responsable. Porque si vos no sabés lo que no sabés, pero si vos de repente escuchás un discurso como este, y este discurso te despierta la idea de que de repente tenés una actitud que es tóxica para vos, si sos consciente de eso y la seguís manteniendo, Entonces, vos podés tomar el camino de aceptarlo, de decir, bueno, soy débil, no puedo dejar de fumar tanto, o no puedo mejorar la calidad de mi alimentación o los hábitos con los que estoy alimentando a mi hijo. Entonces, si vos aceptás eso, si vos de repente tenés esa actitud benevolente y te comillas con tu ego y simplemente reducís tus estándares, eso de ninguna manera es virtuoso. Eso de ninguna manera te va a hacer bien. Eso lo único que hace es reduce la tensión creativa que vos necesitas para construir una buena vida. Si por otro lado tomás conciencia de algo y generás una tensión y no lo aceptás y perseverás, aunque por mucho tiempo no estés pudiendo observar materialmente ningún resultado, y perseverás y perseverás, normalmente se termina cumpliendo. Y poder experimentar cómo la vida paga carísimo paga dividendos enormes sobre la paciencia, sobre la disciplina y sobre la perseverancia. Lo tenés que experimentar.
Bien. Acá me parece increíble el razonamiento, sin embargo, siempre vuelvo a la raíz. ¿Cómo sabemos que somos conscientes? Pero te lo pongo como un ejemplo claro, ¿no? O sea, ¿vos cuánto tiempo tenés programado leer por día? Más o menos. ¿Una hora? Ponele. Tipo para vos, ¿no? No tu padre. Trabajo porque te pasás 50 horas leyendo, pero...
Bueno, metele por homogeneizar de alguna manera, capaz que lectura extra de la laboral, hora y media, dos.
Okay. Hora y media, dos. Ahora, ¿vos te fijás cuánto es el promedio de personas que están, no sé, qué sé yo, scrolleando, viendo contenido sin sentido en Instagram o TikTok? Puede ser muy, muy parecido a ese tiempo. El punto es que una persona no es consciente cuando se va dejando llevar por determinado contenido, que es tiempo que lo podría usar para otra cosa. ¿A qué voy con esto? Y no para entrar en el tema redes sociales y demás. El punto es de que no somos conscientes de este tipo de situaciones. Es como si estuviéramos dormidos y avanzamos.
Cuando no sos consciente, estás jodido. Porque ese es el problema, es hasta que te haces consciente. Pero cuando te haces consciente, no estás resuelto el problema. O sea, si algo despierta, cuando aparece una idea... Y algo te la despierta a esa idea, y vos la capturas, vos podés tomar conciencia de que de repente estabas construyendo un hábito espantoso con respecto al uso de las redes sociales. En el momento que adquiriste conciencia, adquiriste responsabilidad. Y por eso es que te fuiste del jardín del Edén, ¿entendés? Ahí está el problema del jardín del Edén. Es un lugar que no en donde la virtud no es necesaria. Entonces, al final, lo bueno de haber salido del jardín del Edén es que pasamos a un mundo donde la virtud es necesaria, en donde aparece el concepto de la meritocracia. Tomás conciencia de algo, tenés que actuar. Ahora bien, yo voy a responder a tu pregunta, no te voy a dejar sin respuesta. Voy a transformar tu pregunta en otra pregunta que es más sencilla de contestar, es ¿cómo hago para saber cuando estoy equivocado?
Ok.
¿Por qué te llevé a este punto? ¿Por qué nos concentramos en cómo hago para saber cuando estoy equivocado? Porque primero tenés que haber capturado la idea. O sea, solo si tomaste conciencia de algo, si algo despertó un cuestionamiento, entonces ahí podés atacar ese concepto abstracto por la pregunta ¿cómo hago ahora para saber si estoy equivocado? Si esto es real o no. ¿Hasta ahí me seguís?
Te sigo hasta ahí.
Bueno, una vez que te haces esa pregunta, la forma de contestar esa pregunta es por medio de lo que se llama triangulación. Vos tenés que desconfiar de tu creencia previa en lugar de hacer lo que hace normalmente la gente, que es salir a confirmar mi propia creencia, constantemente buscar validación de lo que yo ya pensaba antes. Por el contrario, salir a destruir tu propia creencia, tratar de buscar, buscar validación para esa idea que es contraria a tu pensamiento previo. Entonces, tenés que buscar inteligentemente cómo o quién tiene el argumento en contra de tu argumento natural más inteligente. Y tratar realmente de hacer un esfuerzo por entenderlo, abrirte a ese argumento y tratar de entenderlo. Y recién, cuando teniendo, digamos, toda la información en mano, llegar a una conclusión, cuál, qué era falso, qué era verdadero. Y si bien, es verdadero, vas a generar esa experiencia, le habrá dado, digamos, suficiente intensidad a la experiencia como para hacer algo al respecto, como para tenerlo en la mente, como para construir un cambio de hábito. Porque tenés que sentir algo, tenés que sentir realmente el deseo.
Claro, ese es, creo que en parte ahí iba cuando te decía, es como que una persona está dormida, o sea, está dormida,
estamos en vida. Claro, yo creo que por eso se habla de iluminación y de esas cosas, porque es realmente un despertar. Yo creo que lo tenés que experimentar. Una vez que lo experimentás, se hace más fácil. Porque en definitiva es tratar de entender esto de realmente la racionalidad importa, realmente importa entender las cosas como son. Es terriblemente importante para la vida. Es tu única herramienta de sobrevivencia. O sea, el ser humano no nace con mucho instinto. El bebé humano es totalmente incompetente para sostenerse con vida. Es total y 100% dependiente. La única herramienta que tenemos los seres humanos para mantenernos con vida es nuestra propia racionalidad. Y la racionalidad es un idioma, es un lenguaje que te puede que rompe las fronteras de los prejuicios, rompe las fronteras de diferencias, rompe las fronteras de los hábitos. Vos con el lenguaje de la racionalidad podés hablar con cualquier persona, por más diferente que sea vos, porque nadie en su sano juicio te va a argumentar en contra de la racionalidad.
Ok.
O tampoco lo va a aceptar. No obstante, eso no significa que una persona que abogue como por la racionalidad, como lo estoy haciendo yo en este momento, sea racional. De ninguna manera. Quiero ser racional. Soy humano, y como soy humano, soy intrínsecamente y biológicamente irracional.
Ok. Bueno, aquí David complementa estos dichos que dice salir del piloto automático.
Y me parece que con esa frase vamos a cerrar hoy.
Bien.
Porque se nos hizo un poco largo y tenemos cosas ambos. Así que
perfecto, amigo.
Te agradezco muchísimo. Me pareció muy divertido, sobre todo la segunda mitad. Y bueno, gracias a quienes nos acompañaron. Un abrazo.
Gracias.